Propostes electorals. Eleccions sindicals UPB. 4 de desembre de 2018.
Hola, molt bon dia. Quan són les 10 i 12 del matí, des d'UPB Ràdio, el pròxim dimarts, 4 de desembre, celebrem a la Universitat Politècnica de València eleccions a òrgans de representació unitària, és a dir, les nostres eleccions sindicals. El personal docent i investigador amb 1.504 funcionaris ha de votar 23 representants a la Junta del PDI, mentre que el personal d'administració i serveis amb 1.463 funcionaris triarà també 23 representants per a la Junta del PAS. Quant al personal laboral, s'han de votar 5 membres per al Comitè d'Empresa d'Alcoi i 23 membres per al Comitè d'Empresa de València-Gandia. Per a parlar del programa electoral de cadascú dels sindicats, ens acompanyen des de PB Juan Vicente Sánchez i Vicent Julià. De Comissions Obreres estan aquí Roser Sabater i Alonso Pérez. De la UGT, José Sauquillo García i Jesús Rodríguez. De UPB Sindical, Juan Cano. De la CESIF, Vicente Cloquell. I de Satuí, Guillermo García Núñez. Benvinguts i benvingudes, comencem i teniu un minut cadascú i cadascuna per a presentar el sindicat al qual representeu. Comencem ara per Step amb Juan, amb Vicent Julià.
Bon dia. Soy Vicente Julià, represento a STPD, que es un sindicato de clase, feminista, asambleario, independiente y sobre todo es un sindicato responsable. Un sindicato al que le avala su trabajo, desempeñado sin descanso desde el día siguiente a las últimas votaciones, en la que depositasteis de forma mayoritaria vuestra confianza en nosotros. STEP os ha devuelto esta confianza demostrando que hay una forma diferente de hacer sindicalismo, de defender vuestros derechos. Hemos revolucionado la forma de representaros en las mesas, en el claustro, en el Consejo de Gobierno o en el Consejo Social, informándoos y canalizando vuestra participación. STEP es un sindicato que se preocupa por ti todos los días, no únicamente cada 4 años.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Ara és el torn de Comissions Obreres. Alonso Pérez, per favor.
Buenos días, soy Alonso Pérez, represento a la sección sindical de Comisiones Obreras de la Universidad Politécnica. Y lo que quería deciros es que Comisiones Obreras es un sindicato de clase, reivindicativo, participativo, y que quiere representar y defender los intereses de de todo el mundo asalariado y de las personas que trabajan en la universidad en concreto. Somos un sindicato de mujeres y hombres que tiene entre sus principales principios impulsar y desarrollar la igualdad de oportunidades, así como combatir la discriminación por razón de sexo. Somos un sindicato sociopolítico, reivindicamos la mejora de las condiciones de trabajo y de vida y asumimos la defensa de todo lo que nos afecta como trabajadores y trabajadoras, dentro y fuera de la universidad. Y es un sindicato que actúa de manera autónoma e independiente de los poderes económicos del Estado y de cualquier otro interés ajeno a sus fines y también de los partidos políticos.
Muchísimas gracias. Ahora pasem a la UGT, José Sauquillo, por favor.
Hola, buenos días. Soy Pepe Sauquillo, represento a la sección sindical de UGT aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. UGT es un sindicato de clase, es una confederación sindical creada en 1888 y es uno de los mayoritarios, por ello interlocutor social. Es una organización progresista, comprometida, reivindicativa, democrática e independiente, con presencia en todos los sectores. Defendemos a todos los trabajadores, combinando la acción y la negociación, siempre a la búsqueda de consenso y de acuerdo. Y de acuerdos. Negociamos más de 4.500 convenios que benefician a cerca de 11 millones de trabajadores, sean afiliados o no.
Gracias. Moltíssimes gràcies. Ara de UPB Sindical, Juan Cano, benvingut.
Hola, buenos días a todos. Soy Juan Cano, de UPV Sindical. Son las segundas elecciones a las que nos presentamos. UPV Sindical es un sindicato que nació en 2014 de ámbito de representación territorial, aunque nosotros nos dedicamos exclusivamente a representar a los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Politécnica de Valencia. Exclusivamente, no tenemos otro afán, no dependemos ni tenemos apoyo de ningún tipo de asociación política ni la queremos, En nuestros estatutos están clarísimos lo que queremos representar. De hecho, además, no cobramos ni cuotas de afiliación y vamos a seguir defendiendo de forma independiente, totalmente y profesional a los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Muchas gracias.
Moltíssimes gràcies. Per part de la CSI, Vicente Cloquell, molt bon dia.
Hola, muy buenos días. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, es uno de los sindicatos más representativos en el conjunto de las administraciones públicas. Así pues, quiero destacar que se trata de un sindicato implantado en todo el territorio nacional y que está presente activamente en los foros de diálogo social. Y lo que es más importante en nuestro caso, está presente en todas las mesas generales de negociación de las administraciones públicas. CESIF es un sindicato profesional, independiente, dialogante, negociador, con visión de futuro, y esto nos permite tener plena libertad para hacer propuestas y reivindicaciones en todos los ámbitos de negociación, sin dependencias que puedan condicionar la más pura acción sindical. Por eso, quien vota al CESIF puede estar seguro de contar con una representación potente que se encuentra en condiciones óptimas para alcanzar sus objetivos y compromisos.
Molt bé, moltíssimes gràcies. I per part de Satuí, Guillermo García Núñez. Benvingut.
Buenos días, me llamo Guillermo García. Soy uno de los compañeros que ha fundado el nuevo sindicato Satuí en la UPV, el Sindicato Asambleario de Trabajadores de Universidades y Centros de Investigación. Y una cosa que nos diferencia, y mucho, de otros sindicatos, es haber establecido en nuestros estatutos mecanismos de autocontrol para evitar que nuestros responsables se perpetúen eternamente, cosa que desgraciadamente no han hecho otros sindicatos. También hemos fijado mecanismos de control internos contra la corrupción. Queremos luchar contra la endogamia, tanto en las universidades como en los centros de investigación y también, desde luego, en los sindicatos. Creemos que es un tipo de corrupción que beneficia a unos pocos en contra de la inmensa mayoría. Y además, en nuestro programa electoral llevamos una propuesta que a largo plazo puede beneficiar enormemente al PAS, una propuesta estrella que solo ha sido planteada por nuestro sindicato y que luego comentaremos. Muchas gracias.
Molt bé, moltíssimes gràcies a tots. I ara ja passem a aquest bloc en el que m'agradaria que em contestareu en cas que jo fora personal docent investigador perquè he de votar-vos a un o a un altre sindicat. Comencem per CESIF. Vicente Cloquell, de nou, per favor.
¿Por qué votar a CESIF? Pues mira, lo primero sería decirte que has de votar en estas elecciones sindicales para tener unos representantes con la mayor fuerza negociadora posible, sea del sindicato que sean, porque te hace mucha falta. En el caso del profesorado, hace más falta de la que nos podemos imaginar. Porque tras esa imagen que se quiere proyectar de lo bien que viven los profesores e investigadores en las universidades, sabes muy bien que la realidad no es tan paradisíaca. Y en algunos casos las situaciones comprometen incluso la propia dignidad laboral. ¿Por qué votar al CESIF? Porque tenemos analizados todos estos problemas y los exponemos con responsabilidad, pero sin poner paños calientes. ¿Por qué no se sostiene? ¿Por qué hay que votar? Pues mirad, porque no se sostiene una dedicación de 32 créditos, que es lesiva tanto para el profesorado como para la docencia. Porque no se sostiene una saturación mayor del 80-85%. Porque somos evaluados continuamente, tanto individual como colectivamente, sin que los criterios y las técnicas de evaluación tengan el rigor deseable en un marco estable. Porque no tenemos una carrera profesional, no el pago de la carrera profesional, sino una carrera profesional, una promoción gradual y motivante. Porque la estabilidad del personal investigador está casi exclusiva y perversamente ligada a la docencia. Porque la docencia casi ha desaparecido completamente del conjunto de motivaciones y de valores del profesorado universitario. De forma impuesta, pero es así. Porque la figura del asociado está muy mal implementada, peor pagada y en ocasiones también pervertida. Porque la NOA no es más que la evidencia y la justificación del fracaso de un sistema de ordenación docente que se basa en exacerbar injustamente la desigualdad. Porque el plan Concilia del PDI no contempla la singularidad del profesorado y cuando lo hace en contra del mismo. Porque la gestión de la investigación se ha complicado hasta el extremo de ser desmotivante. porque hay que recuperar los programas de captación del talento, porque hay que pensar en el envejecimiento de esta plantilla de profesores que va a venir de golpe, y hay que contemplar la posibilidad de un plan integral que contemple de nuevo el incentivo a la jubilación o la posibilidad de plazas de relevo, porque hay que seguir avanzando en la prevención y salud laboral y en particular en la evaluación de los riesgos psicosociales del profesorado, porque es necesario redefinir ahora las relaciones profesor-alumno y profesor-PAS, porque hay que recuperar el poder adquisitivo perdido, y en esta relación de problemas hay soluciones que se pueden dar desde la UPV, otras solo pueden abordarse desde el ámbito autonómico y el nacional, y por eso dar tu voto al CESIF pues te ofrece la garantía de que esto va a poder ser defendido.
Moltíssimes gràcies. Per favor, per part de UGT, Jesús Rodríguez.
Buenos días. Bueno, yo lo primero que haría, igual que mi compañero del CESIF, es animar a todo el PDI a que vaya a votar masivamente en estas elecciones. En general, en otras elecciones el PDI, la participación ha sido escasa, pero creo que es el momento en que, debido a todos los recortes que hemos sufrido en la universidad en estos últimos años, que se vayan recuperando. Sabemos que desde que empezó la crisis económica, las condiciones laborales del PDI han empeorado muchísimo. En el ámbito salarial, en 2010 se nos congeló el sueldo y ahora, por fin, 8 años después, se ha empezado a aumentar. En el ámbito docente, la adaptación al espacio europeo de educación superior ha supuesto un gran esfuerzo de todo el personal de la universidad a coste cero. También en este ámbito docente tenemos la Ley BER del año 2012, que ha supuesto el aumento de la capacidad docente del PDI hasta un máximo de 32 créditos ECTS, y que muchas universidades, entre ellas la UPV, ha interpretado esta ley de forma inadecuada y saltándose otras normativas de dedicación del personal. Ha aumentado esta dedicación hasta las 12 horas semanales, cosa que contraviene algún decreto que está todavía en vigor. En el ámbito de la investigación, los presupuestos generales del Estado han reducido muchísimo tanto las convocatorias como las diferentes partidas destinadas a los proyectos de investigación, y la UPV ha hecho lo mismo con su programa propio de investigación. En gestión, en los últimos años, en la universidad hemos sufrido un aumento de la burocracia total. Lo último con la introducción de la aplicación GEA y también con la introducción de la ley de contratos, lo que dificulta muchísimo la gestión de los proyectos de investigación, de la organización de las unidades docentes, etcétera. En el aspecto social hemos perdido el plan de incentivo a la jubilación, se han eliminado las ayudas sociales. ¿Y qué decir de la estructura de la plantilla? Con la paralización de las contrataciones a partir del año 2012, que ha provocado que la universidad, para sustituir al personal, tenga que contratar únicamente a profesorado asociado, ha hecho que toda la plantilla de la universidad se haya envejecido y, además, se haya precarizado. Por todo eso, yo creo que el PDI tiene que decir ya basta y acudir realmente masivamente en estas elecciones a votar, porque debemos recuperar derechos fundamentales que nos han sido arrebatados. En particular, yo os animo a votar a UGT porque vamos a intentar defender todas estas propuestas. Sobre todo, vamos a intentar establecer un máximo de 24 créditos para todo el PDI. Vamos a intentar también mejorar la figura del profesor asociado para que se mejoren sus condiciones laborales y precisamente su trabajo.
Moltíssimes gràcies, Jesús. I ara és el torn de UPV Sindical. Per favor, Juan Cano.
Bueno, vamos a ver. UPV Sindical, en el tema de profesores, tanto funcionarios como contratados, está, naturalmente, como no podía ser de otra manera, de acuerdo con lo que la mayoría de los sindicatos propugnan para defender, porque es pura lógica, ¿no? Vamos a ver, hacer una... nosotros pensamos que establecer programas transparentes y bien definidos para la promoción en la carrera docente e investigadora de todo el PDI, tanto funcionario como contratado. la promoción del profesorado ayudante a la máxima figura a la que estén acreditados, sin esperar a la finalización del contrato. Priorización del aumento de la dedicación de los profesores asociados existentes frente a nuevas contrataciones. Promover el tránsito de los profesores TU doctores a la figura de TU. Y promover políticas que favorezcan la estabilización del personal investigador. Negociar un convenio con nuestra propia universidad que garantice la consolidación profesional y económica de los profesores e investigadores contratados. Revertir la burocratización de la UPV, que además últimamente se está viendo agobiada, y la carga administrativa de los profesores, simplificándola, el GEA, la gestión de tesis, etcétera. Está a unos niveles de saturación increíbles. Ha sido un sistema para volver a las antípodas. No obstante, aún nosotros no tampoco vislumbramos, cuando vinimos por la mañana a la universidad, una situación apocalíptica y caótica, como algunos propugnan por ahí. No vemos a la gente corriendo como zombies y tal. En fin, las cosas, claro que pueden mejorar, evidentemente que pueden mejorar, y debemos de luchar siempre para mejorarlas, incluso cuando vayan muy bien, porque si no, no tendríamos sentido los sindicatos, No obstante, hay políticas de retribución que son muy importantes, porque no nos olvidemos que no hay manera de recuperar un ápice del 17% de pérdida de poder adquisitivo que venimos arrastrando todos los funcionarios, pero los profesores, sobre todo en ese sentido. Equiparar el salario del PDI al de otros colectivos de empleados públicos a nivel nacional e europeo, es decir, que el profesorado, o sea, los profesores de universidad, pertenezcan a un cuerpo como pertenecen otros sectores del Estado, que eso no lo tenemos. Y nuestro sueldo, o el sueldo del PDI, se divide en muchos conceptos que a la hora de la jubilación lo que tienen son los perjuicios normales de las bases y de la historia. Bien. Exigir a la Generalitat Valenciana que establezca complementos adicionales dignos y comparables a las de otras comunidades autónomas. Exigir a la Generalitat Valenciana que se consolide el modelo de retribuciones adicionales establecido por la Politécnica sin necesidad de prórrogas anuales.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Juan Cano, i ara passem a este PB. Juan Vicente Sánchez, per favor, endavant.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a UPV Radio la oportunidad de poder estar aquí explicando nuestro programa. Perdón. Explicando nuestro programa y dialogando con el resto de los sindicatos. Estoy con mis compañeros que lo más importante hasta ahora es votar, que el PDI sea consciente de la importancia que tiene la votación en estas elecciones. Yo tengo 28 años de experiencia como PDI y estoy viendo a lo largo de los años que desgraciadamente las formas de la política que están ahí fuera se están metiendo dentro de la Politécnica. Entonces es importante que tengamos un cuerpo o unas personas que nos puedan defender frente a los posibles desmanes de la administración. ¿Por qué votarnos? Bueno, yo no me gustaría en 3 minutos empezar a desglosar nuestro programa porque es tiempo insuficiente, pero son las necesidades de la radio. Pero sí que me gustaría desarrollar unas líneas maestras, ¿no? Que están divididas en 2 partes. Por una parte, el ADN de este PV, perdón, y por otra parte, un resumen del programa que nosotros queremos presentar. Nosotros somos un sindicato relativamente joven, muy implantado hace poco tiempo en la universidad, con gente con mucha ilusión. Somos un sindicato muy dialogante, siempre intentamos llegar a un acuerdo, siempre, con la administración. Pero por otra parte también somos muy peleones, es decir, no, cuando tenemos una cosa clara que tenemos que defender a todo el PDI de esta universidad, llegamos hasta las últimas consecuencias, incluso a los juzgados si hace falta. Intentamos ser mesurados también, intentamos que los sindicatos tengan un mayor valor entre el PDI que tiene actualmente. Nos gustaría, por ejemplo, que la Junta de PDI fuera un órgano consultivo de referencia moral y de ética entre el PDI. Y, en resumen, lo que queremos es defender los derechos de los trabajadores, pero siempre desde el diálogo, pero sin ceder en nuestras reivindicaciones. En cuanto al programa que presentamos a estas elecciones, tenemos un, no, yo ya he dicho antes que no voy a empezar a desglosarlo, tenemos una, lo puede leer la gente en los correos que hemos ido enviando, pero sí que me gustaría señalar las líneas maestras, que la primera de ellas es que hemos centrado esta campaña en resolver los problemas de la UPV dentro de la UPV, que es lo más importante. Hemos detectado en los últimos tiempos pues un problema de desilusión entre el PDI, también entre el PAS, pero estamos centrándonos en el PDI, un problema de desilusión, y lo que queremos es empezar a hablar con la Administración y negociar con la Administración para poder recobrar esa ilusión, que el profesorado venga aquí a trabajar de una forma más sensata. Lo que queremos hacer, comprender a la Administración, es que nos tiene que cuidar y proteger como lo que somos, un gran capital humano. Y esto va a favor, además, de la Administración también. Ganaremos todos. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Vicente, y Sara Eltor, de Comisiones Obreres, Roser Sabater, endavant.
Bon dia. Bueno, jo també volia començar un poc en el tema del que estaven dient els meus companys, i és animar-vos a participar. Entre el PDI n'hi ha molt de desconeixement respecte a la importància de les eleccions sindicals i el paper que els sindicats tenen, sobretot particularment en el col·lectiu del PDI, la capacitat de negociació respecte a les condicions laborals del personal de la universitat. Aquest desconeixement afecta la participació i aleshores també ens afecta a la nostra representació. Des de Comissions Obreres, particularment, alguns de nosaltres intentem millorar les condicions laborals. On? Treballem bàsicament en la mesa de negociació del PDI de la Universitat Politècnica i a nivell autonòmic també es treballa en la mesa del conveni col·lectiu. En aquestes meses tenim capacitat de negociació. No molt ampla, però en tenim. Aleshores, des de Comissions hem treballat, seguirem treballant, i jo sí que volia comentar alguns dels punts del programa que des de Comissions Obreres considerem importants. En primer lloc, defensem i exigim una negociació col·lectiva efectiva. És a dir, volem negociar i volem arribar a acords i volem que aquests acords es fiquen en marxa. No volem cap tipus de restricció. Quan anem a les meses, nosaltres realment estem dispostos a negociar i arribar a un acord que millori les nostres condicions laborals. Un altre dels punts que considerem clau és la retirada de la normativa d'activitat acadèmica. No està funcionant bé. No mesura de manera adequada l'activitat del professorat. Aleshores, pensem que aquest tema cal negociar-lo. No s'ha negociat en el passat, se'ns ha imposat i hi ha molt de descontent entre el professorat. Les activitats acadèmiques no estan ben reconegudes, la gestió està clarament sobredimensionada. Un altre tema que ens sembla realment important és defensar una assignació màxima de docència de 240 hores anuals. En aquesta universitat hi ha molta gent de 32 crèdits. En altres universitats del País Valencià no passen dels 24. Per què els docents de la nostra universitat, alguns d'ells, estan a una càrrega tan elevada? Es preguntem. I ja per acabar, simplement ja per acabar, no vaig entrar ja en més detalls del programa, simplement des de Comissions Obreres estem convençuts de que hi ha altres formes de fer política universitària i treballarem per això.
Molt bé, moltes gràcies, Roser. I ara, quan són les 10:36, pues anem a escoltar un poquet de música, si vos pareix, val? Moltes gràcies.
UPB Ràdio, 102.5.
Propostes electorals. Eleccions sindicals UPB. 4 de desembre de 2018.
I continuem quan són les 10:42 del matí, perquè ara anem al bloc del PAS. Si jo fora personal d'administració i serveis, que és el que soc, per què he de votar? Comencem, Guillermo García Núñez, per Satuí.
Nosotros pensamos que el PAS, el personal de Administración y Servicios, debería votarnos porque queremos establecer un plan a largo plazo para ellos. Otros sindicatos son cortoplacistas, nosotros no. Somos independientes para nuestros asuntos, aunque eso no significa que no nos confederemos en un momento dado con otros sindicatos para la defensa de los intereses generales de los trabajadores, si fuera necesario. En nuestro programa está el reclamar que se publicite regularmente la relación de puestos de trabajo existentes en la UPV, especialmente la información que se refiere a plazas vacantes y ocupadas de manera temporal, y también los planes de la universidad para estas plazas. Creemos que la universidad debe plantearse qué espera de su personal a medio plazo, qué servicios quiere prestar, y para eso necesita un personal que no soporte sobrecargas, que no se queme, que esté formado. Por eso insistimos tanto en que haya un protocolo por exceso de trabajo, que se active cuando lo solicite un trabajador, para que la universidad se vea obligada a hacer algo más que mirar hacia otro lado. Necesitamos más prevención, pensamos que queda mucho por hacer. Queremos que se deje de privatizar los puestos de trabajo, como los de auxiliares de servicios, y que se puedan ofertar públicamente, que se cubran las bajas por enfermedad, las jubilaciones, y que no haya una disminución del PAS encubierta. Es necesario revisar los baremos, ver dónde hace falta más personal, porque la UPV piensa que se las puede apañar con personal temporal, que al final también se encuentran trabajando en precario, lo que agrava el problema para todos. Queremos trabajadores donde todos tengan los mismos derechos. Y para evitar todo esto, nuestra propuesta es separar las políticas del PAS de su gestión, de modo que recursos humanos y el gerente se encarguen de la gestión, pero existe otro organismo para definir las políticas de PAS, por ejemplo, un vicerrectorado, como ya sucede con el PDI. Solo pedimos lo mismo. También queremos procesos selectivos más ágiles, todos los años, con tribunales elegidos por sorteo para evitar suspicacias, más flexibilidad horaria, queremos negociar los horarios de las nuevas plazas para que se garantice el derecho a la conciliación de todos los trabajadores, queremos crear áreas genéricas para algunos colectivos, de modo que sus plazas no sean únicas en características y no puedan nunca más moverse o promocionar, nos parece injusto. En formación queremos que todo el que lo desee pueda hacer un curso determinado. No es justo que otro que no ha hecho el curso termine haciendo las funciones que se enseñan en el curso, sin preparación y sin méritos que luego no le computarán para una promoción porque no hizo el curso, pero tiene las mismas exigencias de saber utilizar esa aplicación o ese entorno. Y señores, queremos más transparencia en la formación y en los criterios de asignación de cursos. Respecto a la productividad, pongo un ejemplo real que no me gusta nada. Si denegamos, por ejemplo, una beca a un alumno, va a la universidad, a la unidad de becas, le pasan una encuesta y entonces pone verde a los trabajadores que están allí. Cobrarán ese año 200 euros menos en productividad, pero el caso es que ellos han hecho bien su trabajo. Por lo tanto, pensamos que hay que valorar el buen desempeño individual de la gente, del personal, si la persona tiene los medios adecuados o no y está haciendo su trabajo como puede, y otras cosas que no y no valorar otras cosas que no dependen de nosotros, ¿vale? Porque a fin de cuentas el PAS puede hacer su trabajo bien, pero nada más, ahí se acaba. Gracias.
Volve, moltíssimes gràcies, Guillermo García. Ahora es el torn de CESIF, amb Vicente Cloquell.
Bueno, pues buenos días de nuevo. Pues del mismo modo que hemos comentado para el caso del PDI, es recordar que es crucial vuestra participación en estas elecciones. No pensemos ni mucho menos que ya está todo conseguido o que las condiciones de trabajo son inmejorables. Aunque los empleados públicos somos quizá los que menos hemos notado los efectos de la crisis a nivel laboral, hay que tener en cuenta que estos efectos existen y han dejado huella. Además, las administraciones públicas han de servir de referencia para el resto de trabajadores en lo que se refiere a las conquistas laborales. ¿Por qué votar a CESIF? Porque desde la independencia y la estructura de un gran sindicato de implantación nacional en las administraciones públicas se pueden abordar con garantías las mejoras que proponemos y que sin ánimo de ser exhaustivos pues vamos a resumir. Lo importante será, en primer lugar, la recuperación de todos los derechos suspendidos y la estructura salarial previa a los recortes de 2010. La implantación con carácter general de la jornada de 35 horas. Fomentar la movilidad interadministrativa, así como los intercambios de experiencias y buenas prácticas. Fortalecer los programas de capacitación y actualización del PAS. El diseño de una carrera profesional, es decir, una promoción interna con criterios claros y estables que sean un verdadero elemento motivador y de reconocimiento de la labor del personal de administración y servicios. Reconocimiento de este personal frente a las externalizaciones, a la tentación de los directivos por externalizar los servicios públicos. La aprobación e implantación de protocolos de prevención y actuación ante la violencia y acoso en el trabajo, acoso sexual, la vigilancia de la salud, insistir y mejorar este aspecto, sobre todo en empleados ya mayores, exigir el máximo respeto a los principios de legalidad, eficacia y, sobre todo, transparencia en los procesos de gestión de los recursos humanos, en todos los procesos de gestión, desde la selección hasta la propia promoción interna y movilidad. Hay que redefinir, como hemos comentado anteriormente, las relaciones entre el PAS y el PDI, porque el PAS es una plantilla cualificada que debemos de conseguir que sea además suficiente para que la propia administración no tenga que echar mano de profesores dedicados a la gestión, que en muchos casos, desgraciadamente, pues no están preparados para ello y están abordando problemas que son pura y sencillamente del personal de administración y servicios. Bien, como ha terminado el tiempo, pues...
Moltes gracias. Vicente Cloquell, ara és el tor de UPB Sindical. Per favor, Juan Cano, endavant.
Bueno, vamos a ver. UPB Sindical reivindica, como no podría ser de otra manera, una política de empleo en nuestra universidad que evite el abuso de los contratos precarios. Exigimos que se eliminen las rotaciones de un trabajador por sucesivos contratos precarios también de tiempo inferior a 2 años. Que le impiden alcanzar un contrato indefinido y, por ende, la estabilidad de empleo. UPB Sindical reivindica que se acuerde entre la Administración y los sindicatos la promoción profesional y el desarrollo de la carrera profesional. Exigimos que por parte de la Universidad Politécnica abone de inmediato a los interinos la carrera profesional con carácter retroactivo en las mismas condiciones que el personal funcionario, pero que se las abone ya porque hay sentencias firmes. No sé qué esperan. O que sea la universidad la que exija a Consejería el libramiento para poderlo pagar. Eso por un lado. Por otro lado, no me voy a extender mucho en este punto porque quisiera entrar más a fondo si hay debate o si hay otro turno y demás. Y es recuperación de todos los temas sociales que el requetrazo de Rajoy de 2012 nos usurpó. Y digo usurpó, ¿por qué? Pues porque, muy sencillo, no era una ley orgánica y se cepilló precisamente el convenio colectivo laboral y el Estatuto de los Trabajadores, que sí que es una ley orgánica de rango superior al decreto 2012. Pero quiero entrar luego con más detalle porque creo que ahí hemos fallado todos aquí en esta universidad con respecto a lo que han hecho otras. Queremos recuperar todo el tema de ayuda social, recuperar, aparte de los premios, naturalmente, de jubilación y demás, recuperar también el convenio que había de prejubilación, tanto para el PDI como para el PAS, y todos los temas sociales que se nos quitaron. Por otro lado, en temas de conciliación de la vida familiar, creo que coincidimos todos los sindicatos en ello. No creo que aporte yo nada nuevo ahí. Creo que es incluso hay sindicatos aquí en esta universidad que han hecho muchísimo y de largo por estos temas, más que nosotros podemos hacer, siendo un sindicato pequeñito, y alabamos el gusto de que esos sindicatos hayan entrado en esos temas, porque redundan en el beneficio de todos. No se trata de victorias sindicales y colgarnos medallas. Aquí se trata de favorecer los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Si lo hace uno, como si lo hace el otro. Enhorabuena a aquellos que lo consiguen. Uh-huh. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies, Juan Cano. I ara és el torn de la UGT, José Sauquillo. Endavant.
Gracias. Hola de nuevo. ¿Por qué votar UGT? UGT es un sindicato que se sienta a negociar, que quiere llegar a acuerdos. Es un sindicato que avanza. En esta campaña llevamos el lema de salario, empleo y derechos porque queremos un empleo de calidad, unos salarios dignos y una mejora de los derechos laborales. En personal de administración y servicios hemos conseguido un acuerdo de estabilización del personal interino y una cosa muy importante, la carrera profesional, tanto para el personal funcionario, que ya se consigue, y ahora para el personal funcionario interino. Se ha conseguido una subida salarial del 8,8% en 3 años y se ha conseguido recuperar derechos perdidos, como la IT y los días de asuntos propios que se nos habían quitado, etcétera. ¿Pero qué es lo que queremos? Una de las cosas que queremos para el PAS es igual trabajo, igual salario, homologación de niveles. Mejoras en las condiciones laborales, jubilación parcial, reducción de la jornada al cumplir 60-63 años, implantación de teletrabajo, recuperación del premio de jubilación. Queremos la eliminación de la tasa de reposición y fomentar la promoción y movilidad interna. Respecto a los técnicos de laboratorio, que además de preparar la docencia, también colabora en la investigación, queremos que estén en los equipos de investigación. Eso es una cosa que vamos solicitando y parece ser que la universidad no entra a ello. Al no estar en los equipos de investigación, hay mucho dinero que no repercute en la universidad. En el personal de investigador tal cual, pues queremos el convenio colectivo autonómico, que está en ello, y una dignidad salarial como el resto de figuras, porque no están pagados, no están homologados como el resto de figuras del PAS de la universidad. Y su reconocimiento a la actividad investigadora. Para todos los colectivos hay una cosa importante, hemos ido recuperando cosas, pero nos falta la recuperación del 100% de las pagas extras, que las teníamos y nos la quitaron. Eso es una cosa que hay que negociar en Madrid y en ello estamos. Hay que hacer una revisión íntegra del plan Concilia aquí en la universidad. Queremos que se cree un permiso de incorporación progresiva tras una desgracia familiar grave. Hay que hacer una igualdad de todos los aspectos, incluido la perspectiva de género. Y respecto a la prevención de riesgos laborales, hay problemas con los espacios mínimos de trabajo, que se cumplan. Hay problemas con la climatización, hay que solucionar esos problemas. Y hay que proteger al personal especialmente sensible. Respecto a la protección del medio ambiente, hay que hacer un reglamento interno de circulación y ponerlo en marcha. Igual que tenemos que ir hacia el futuro, hay que ver cómo se pone y cómo se puede realizar la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Es bastante amplio todo el programa, pero no tenemos mucho tiempo, entonces hasta aquí. Gracias.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, José Sauquillo. I ara li toca el torn a Comissions Obreres, Alonso Pérez, endavant.
Hola, buenos días. Lo primero es coincidir con los compañeros en que hay que animar la participación de la gente, de los compañeras y los compañeros, porque a la hora de las negociaciones que llevamos a cabo, no es lo mismo ser el 20% del 80% de participación que ser el 20% de un 10% de participación. La administración no nos respeta de la misma manera en función de la representatividad que tenemos en el conjunto de la plantilla. Y ya pasando en concreto a los temas que hemos planteado como mejoras, como propuestas que llevamos en la campaña electoral, uno de los principales es el estudio de la plantilla y establecer unas mejoras retributivas, es decir, realizar un catálogo de las funciones que realiza el personal para una correcta clasificación de profesional. Hay que hacer un análisis de las necesidades del personal, teniendo en cuenta el número de efectivos y la cualificación. Por supuesto, coincidimos todos en lo mismo, en que hay que aplicar ya inmediatamente la carrera profesional y pagársela al personal interino, y en ello se estamos negociando fuera de la universidad. Continuar con las políticas de promoción interna que se han dejado un poco de lado y permitir el tránsito de personal entre administración general y especial. Es decir, establecer un procedimiento que permita que tanto el personal de administración especial pueda moverse a general como general especial y romper con esas habitaciones estancas que impiden pues la movilidad del personal. Y hay otra cuestión que es, queremos establecer un complemento específico propio de la universidad como forma de garantizar y asegurar las pagas de productividad. Estas pagas de productividad, en especial las de marzo y septiembre, cuando negociamos en la Generalitat, hablamos de temas retributivos, siempre nos lo recuerdan y nos dicen que,
que nos preguntan por qué las tenemos. Una forma de conseguir asegurarlas y consolidarlas es establecer nuestro propio complemento específico e incorporarlas en él. También pensamos que es muy importante el establecer un órgano profesional a la hora de los concursos y de los procesos de selección. Una unidad especializada para la realización de las pruebas selectivas. Muchas gracias.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Alonso. I ara tanca este bloc l'STPB amb Vicent Julià. Endavant.
Molt bé, gràcies. Bé, jo li diria a la gent que està pensant en qui té que votar que més que buscar diferències en els programes electorals, que més o menys tots diguem el mateix, les diferències cal buscar-les en com se va a defensar aquest programa. I ahí crec que tota la gent sap que STEP no té por en enfrontar-se a l'administració, inclús endur-la als tribunals si cal, perquè STEP no és un sindicat dòcil i STEP se guanya el respecte de l'administració. També hi ha una altra diferència, i és el que està escrit, se'l creguem. Aquesta és una qüestió interessant. La gent sap que si STPB diu que vol una carrera professional per a tots, no va signar un acord que deixi fora ni el personal interí ni el contratacte encàrrec a projectes. També saben que si diem que volem bolses transparents, no entrem en acords secrets que beneficien a uns sobre altres. En 2015 ens varen acusar els companys de comissions UGT i UPV sindical de voler fer fora als interins perquè no volguem entrar en un xanxullete de borses. La realitat és que l'administració, quan li tancaren la porta de fer trampetes, va tornar a fer funcionar les borses i hem passat de 180 interins en aquell moment a 240 ara. També, quan diem que és necessari cobrir baixes i vacants perquè provoquen càrregues de treball insuportables, el que fem és dur-lo al Consell de Govern, on la nostra companya Olaya tracta de convèncer a tothom allí de que és necessari tindre això regulat per a que se tracte de la mateixa forma tots els serveis. I resulta que UGT, la seva secretaria d'universitats, vota en contra d'aquesta norma en el Consell de Govern, però després llitges el seu programa i apareix ahí que diu que cal crear aquesta norma. Curiós. Algo paregut li passa al company de comissions, que diu ara que cal fer uns barems de promoció interna en el que no se creen greuges comparatius amb el torn lliure, quan el que va aprovar este barem va ser ell, en els seus socis. I, a més, després de que li estiguérem advertint que s'estava creant un greuge comparatiu. Quan parlem d'igualtat, sí, tots estem compromesos, tots fem el llenguatge inclusiu, tots fem manifestos, però quan l'UPB no contrata tres dones embarassades, només per això, per no estar embarassades, l'únic que lluita és STEP, l'únic que guanya és STEP, i el que provoca que la universitat, avergonyida, aprovi un protocol per evitar que en el futur torni a passar, és STEP. Què vareu fer? Pues, el que vareu fer és impedir que la Junta de Parts reclamara responsabilitats a la vicedirectora d'Igualtat. Per últim, quan tots parlem de salut, jo crec que només tinc que dir una cosa. Qualsevol que hagi tingut un problema de salut així en la universitat, coneix a Fàtima Romero, coneix a Sergi Panella, que són els nostres delegats de prevenció, i crec que en això està tot dir. Així que, si estàs pensant en quin sindicat pots votar a este PB perquè és un sindicat del que et pots fiar.
Molt bé. Moltíssimes gràcies. Quan són les 11 passades un minut, pues també anem a refrescar-nos un poc i en seguida tornem amb les preguntes.
UPB Ràdio, 102.5.
Propostes electorals. Eleccions sindicals UPB, 4 de desembre de 2018.
Aquí continuem quan són les 11 i 7 minuts i ara anem a la part d'aquestes preguntes que ens han arribat per correu electrònic. La primera, ¿qué ha pasado durante años con nuestra propuesta al resto de sindicatos de sumarse a luchar por la recuperación de los temas sociales y en especial a la activación de premio de jubilación del PAS? ¿Qui vol contestar?
Jo mateix.
Vinga.
Suposa que és una pregunta de Juan perquè és el seu tema.
Endavant.
Sí, pues mira, yo te vaig a dir, Juan. Nosaltres hem dut a la universitat dos voltes als tribunals. Hem fet dues interpel·lacions en el claustre del Xerent demanant-li que convencera a la Generalitat de que canviara, de que alliberara la suspensió de l'ajuda social. hem intentat que uns grups polítics defensaren una enmenda al pressupost del 2017 per a eliminar aquesta... Bueno, el pressupost del 2018, en el 2017. Perdó, i dos voltes en la mesa del conveni col·lectiu hem interpel·lat directament al secretari autonòmic perquè llevara aquesta proposta. Ara jo te pregunto, tu què has fet?
Per favor, abans de... Vale. Cadascú diu el seu nom i sí. El seu sindicat, val? Abans de contestar, per així que qui mos estiga escoltant... Exacte, Vicent Julià...
Soy Juan Cano, de UPV Sindical. Para contestar a la pregunta del compañero, vamos a ver. Sí, han hecho muchas acciones, todas las que me quieran decir me da igual, pero claro, erráticas todas. Porque esto, el fondo de la cuestión es el siguiente. Se suspendió la ayuda social, cuidado, la ayuda social como tal. Pero el premio de jubilación del PAS no era ayuda social, para nada. Estaba dentro de un paquete de ayuda social que metieron, pero erróneamente, porque lo cobra todo el mundo indiscriminadamente de cuál sea su declaración de la renta, no como la ayuda social, que la cobran de respecto a su declaración de la renta, ¿de acuerdo? Vale. Como resulta que la universidad hizo una lectura muy sui generis de esta cuestión, pues bueno, acostumbrados a ver que ellos legislan antes de que legisle la administración, pues nos lo quitaron. Pero prevaricaron. ¿Por qué? Porque lo he dicho antes, esto viene de un convenio colectivo de las universidades públicas valencianas. Estaba consolidado hace más de 23 años. Luego hubieron tres procesos de funcionalización en la universidad. Los dos acuerdos convenio con la universidad que están vigentes dicen que todo el personal arrastra todos los temas consolidados y todos los temas de ayuda en este tema de la jubilación. De hecho, hay 50 universidades públicas y me consta que 32, como mínimo, hasta hace mes y medio, la están pagando los premios de jubilación. Unos hicieron caso omiso al decreto de Rajoy. Otros a los tres meses la activaron. Y aquí no se trata de pedirle a Consellería que activa la cuestión. Aquí se trata de exigírselo a nuestra administración. Porque además voy a decir una cosa. El presupuesto para ello está en la universidad. Porque si no estuviera, hubiesen cometido una irregularidad manifiesta. Porque como es suspensión, no anulación, en los presupuestos ordinarios y de cada año de la universidad, tiene que haber un apartado que contemple el montante económico que significa la gente que se va a jubilar ese año, que la tienen muy claramente definida. Y eso tiene que estar ahí.
¿De cuán dinero estén parlando?
No estamos hablando de mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque desde el día 24 de julio, que se fue la última persona, bueno, la primera persona después de la suspensión, jubilado, pues a lo mejor le correspondían 9.000 euros, 7.000 euros, depende. Pero es que a mí me da igual lo que corresponda. Pasamos a que el día 12 se jubila una persona y lo cobra, a que el día 24 se va otra persona y no la cobra. Claro, ¿qué pasa con eso? Que yo vengo proponiéndolo eso en mesas de negociación delante de los rectores y vicerrectores. Y propuse que los cinco sindicatos hiciésemos una demanda colectiva contra la vulneración del convenio. Cosa que no se nos ha hecho caso para nada. Pero la razón es muy sencilla y yo lo entiendo también. Primera, cada voto es un hombre es un voto, una mujer es un voto. Los que se van a jubilar son pocos y son pocos votos. Y los que se han jubilado, esos ya no votan. Y por desgracia, algunos de los que se han jubilado ya no pueden votar. Pero están sus hijos, sus mujeres, sus maridos, a los cuales les corresponde cobrar este tema. Porque esto es con carácter retroactivo. Y si hubiésemos luchado como tenemos que haber luchado, esto se habría conseguido ya.
¿Alguna intervención?
Perdón, es muy corto. Porque aquí se negocian muchísimas
cosas.
Tenía mis
preguntas.
Pero esta es una de las importantes. Y aprovecho para pedir el voto para UPV Sindical.
Vale.
Soy José Sauque, UGT. UGT llevó a tribunales y se perdió. Igual se planteó mal. Se está mirando el volver a llevarlo con otro planteamiento. Pero el tema está así. Los presupuestos de la Generalitat está suspendido. Es cierto que se debía cobrar por lo menos lo consolidado. Lo que tenías ya consolidado se debía cobrar, porque de un día para otro no puede ser que te quiten el premio de jubilación y no puedas hacerlo. Pero bueno, UGT sé que llevó uno, parece que está preparando otro para llevar a tribunal.
¿Alguna otra intervención? Vale. Según pregunta, algunos sindicatos convocaron una huelga total para defender los derechos de las mujeres el pasado 8 de marzo, como por ejemplo este PB. Otros, un paro solamente de 2 horas, como fue el caso de UGT y Comisiones. Y el resto, no realizasteis ninguna convocatoria al respecto ni os adheristeis a otra. Me gustaría, nos preguntan, que explicarais vuestras razones. ¿Se puede ser feminista a tiempo parcial? Por alusiones, contesta alguien.
A ver, UGT convocó, José Sauquillo, Pepe Sauquillo de UGT. UGT convocó 2 horas como se había acordado en UGT que se tenía que hacer a nivel estatal de todo el territorio español. Era una reivindicación para hacer ver el feminismo en este país, en las administraciones públicas. Feminista, por supuesto, que es a todas horas y que hay que buscar la igualdad, por supuesto. No, no hay nada más.
Sí, yo explicarla. Vicent Julià, de este PB. Nada, explicar la posición de este PB respecto a este tema. El movimiento feminista mundial, el europeo, el estatal y el del País Valencià pidieron una huelga de 24 horas. Y este considera que no es quien para enmendar a lo que piden las feministas reivindicando en su día. Y por tanto, convocamos una huelga de 24 horas, que era lo que se nos pidió. Porque ahí somos un instrumento, no un protagonista. No es cuestión de ganar protagonismo con esas acciones, sino de respaldar lo que nos piden.
Juan Cano, de UPV Sindical. Nosotros, desgraciadamente, no tenemos poder de convocatoria, ni para estas cuestiones ni para otras. Claro que nos solidarizamos con el movimiento feminista, pero desde que somos un sindicato que reivindica la defensa de los trabajadores y trabajadoras de dentro de la universidad, creemos que esa cuestión ya está cubierta por nuestras reivindicaciones dentro de la universidad, cuando sean necesarias, naturalmente. Y ya, de modo voluntario, ya acudiremos fuera de aquí a todos los movimientos para solidarizarnos con la sociedad, evidentemente.
¿Alguna intervención más de este punto? ¿No? Pasen a la segunda pregunta. ¿Sí?
Guillermo García, de Satuí. Nosotros en esas fechas todavía estábamos constituyéndonos como sindicato, pero en cualquier caso compartimos la opinión de UPV Sindical de que efectivamente es necesario batallar por los derechos de las mujeres y en general de todos los trabajadores dentro de la universidad. Nosotros creemos que la formación y el hecho de evitar que se produzcan abusos y que haya una prevención es fundamental, y esas son las áreas donde tenemos que incidir. Porque luego todo lo que nos llevamos del trabajo se traslada a otros ámbitos y a otras áreas, al entorno familiar, etcétera, y le afecta. Entonces, es aquí donde pensamos que debemos producir los cambios. De todas formas, en aquellas fechas nosotros tampoco estábamos todavía organizados ni constituidos plenamente, pero sí que es verdad que es un derecho el de las mujeres que hay que defender. Gracias.
Muy bien. Los complementos de la 2 están muy alejados de la 1. ¿Qué habéis hecho al respecto a esto? ¿Algú?
Sí, yo mateix. Sí, bueno. Sí, no, primer, Vicent Julià, este PB, nosaltres en 2017 presentarem una proposta de modificació de la RLT que incloïa una memòria econòmica on se demanava l'augment dels complements del grup A2. Bueno, en general, de tots els complements, se va fer un estudi sencer de quins diferències n'hi ha. Per exemple, entre si eres d'un grup A1 i tens una exclusiva o no, con respecte a si eres d'un grup C1 i tens l'exclusiva o no, i se va presentar tot això. El problema que tenim és que el gerent, des d'aleshores fins a fa 4 dies, no ha volgut parlar-ne.
Alguna intervenció més? Sí, bueno.
Guillermo García, del sindicato Satuí. Yo mismo soy analista programador A2, informática, de la Universidad Politécnica, y es un tema que pude conocer de cerca, ¿no?, hace unos años. Efectivamente, no están bien nivelados los complementos, ni las retribuciones, ni en cuanto a las funciones, ni en cuanto a cómo están superpuestas unas categorías sobre otras. Es un tema polémico. Hace ya algún tiempo que yo he hablado con compañeros de la universidad, queremos mover ese tema, queremos ver qué se puede hacer, pero para eso necesitamos también, y estamos intentando, que os animéis para formar un grupo de trabajo y poder valorar qué podemos hacer, desde una perspectiva realista, pero también para poder negociar con gerencia. Pero ya no solamente ese colectivo, son otros muchos colectivos los que tienen problemas y creo que hay que abordar todas esas propuestas, pero os necesitamos. Gracias.
Pepe Sauquillo, de UGT. Nosotros estamos pidiendo la homologación de escalas y categorías profesionales. Eso incluye todos. Es cierto que hay una diferencia grande entre la 1 y la 2, pero no solo, también dentro de cada grupo hay unas diferencias enormes cuando se está haciendo el mismo trabajo. Entonces sí que estamos pidiendo homologación de categorías profesionales, igual salario, igual trabajo.
Alonso Pérez, de Comisiones. Nosotros sí que hemos ido presentando numerosas propuestas para la equiparación de los complementos entre, especialmente entre la Administración Especial y General, porque ahí sí que está claro que hay para la misma categoría profesional existen distintos complementos. Por ello, estamos proponiendo que se realice un catálogo de funciones para hacer una correcta clasificación de las distintas categorías.
Molt bé. ¿Alguna intervención más?
Sí, Vicente Cloquei, de CESIF. Pues como ya hemos comentado a la hora de presentar el programa, y creo que el resto de compañeros también está de acuerdo, es una necesidad perentoria en esta universidad, en esta administración, con el objetivo de conseguir ese máximo de cualificación de la plantilla, del que estamos convencidos que disponemos y que tenemos que mejorar, pues que todos los procesos, como he dicho antes, de gestión de los recursos humanos tengan la máxima transparencia posible y sigan los principios de legalidad y eficacia. Y, evidentemente, si en su día se pensó que el grupo B tenía que dejar de llamarse B para ser llamado A2, de forma incluso transitoria, porque las propias titulaciones el día de mañana, pues los antiguos diplomados desaparecen. Si están realizando, como también se ha comentado aquí, labores similares, pues evidentemente tienen que tener retribuciones iguales.
Juan Caro, de UPV Sindical. Bueno, nosotros hace ya muchos años, en nuestra anterior andadura sindical, que entonces pesábamos bastante más que ahora, ya pedimos a la administración una serie de reuniones, hicimos un análisis de toda la plantilla y vimos las diferencias que existían entre Administración General y Especial en sus mismos parámetros. Hicimos incluso una asamblea. Creo que la asistencia a esa asamblea no tiene parangón en esta universidad con la cantidad de gente que allí se presentó, y allí se votó unánimemente por todo el mundo, estoy hablando de 160 y tantas personas, de que lleváramos para adelante este tema. Como tampoco hubo apoyo por parte del resto de sindicatos, que no lo hubo, vamos a ser claros, pues, disculpa, pues nada, eso se diluyó. Como también a la administración, pues tampoco le interesaba mucho, pues ahí estamos. Y seguimos con las mismas deficiencias.
¿Qué propuestas han hecho vuestros sindicatos para que la plantilla de técnicos de laboratorio sea acorde a las funciones que se les requiere y evitar así la gran carga de trabajo no reconocido que soporta este colectivo? ¿Alguna respuesta?
A ver, Pepe Sauquillo, UGT. Los técnicos de laboratorio es una lucha que se lleva desde hace mucho tiempo, yo creo que por todos los sindicatos, con el tema de sus funciones. La función del técnico de laboratorio no es solo la preparación de docencia, también es la colaboración con la investigación. En la época esta de crisis, por parte de gerencia, decía que sobraban técnicos de laboratorio por la carga, porque hay un coeficiente que es el no recuerdo ahora cómo se llama, para saber si hace falta más técnicos de laboratorio o no hace falta más técnicos de laboratorio para la docencia. Pero es que no solo hacemos docencia, los técnicos de laboratorio también colaboran en la investigación. De momento se pudo parar, se dieron cuenta que no solo hacíamos funciones de gestión de docencia y de investigación. También hay más cosas. Hay más cosas. Hay ayudas al trabajo final de grado, ayudas al trabajo final de máster, y todo eso se tiene que reconocer. Parece ser que eso se ha reconocido, de momento ya se ha parado. Ya no sobran técnicos. Ahora el siguiente paso es controlar ese coeficiente y ponerlo más en valor para que se reconozca la labor. Importante, colaboramos con los trabajos de trabajo final de máster y final de grado, pero parece ser que no podemos estar como director experimental o codirector. Al final, estando en Consejo de Gobierno, se pudo modificar ese reglamento y ahora ya podemos estar. Es una de las cosas que se consiguió estando en Consejo de Gobierno UGT. Gracias.
¿Otra respuesta?
Sí, no, yo estaba esperando.
El nom.
Ah, perdón, perdón, Vicent Julià Estep, perdón. Es el que parla valencià. No, jo és que estava esperant la resposta de Pepe perquè com ha estat 3 anys o 4 en una comissió que se suposava que estava averiguant això, estava esperant a veure què havien fet en aquesta comissió, que li van nomenar a ell. Sé que ara està la meva companya Olaya i sé que han tingut només una reunió en tot aquest temps. Nosaltres vam organitzar assemblees perquè consideraven que òbviament no se pot calcular en una fórmula de l'any 2000 les necessitats d'un laboratori que han evolucionat moltíssim, i que se fa un munt de tasca que no estava arreplegada en esa fórmula. De fet, inclús hem presentat una proposta de fórmula que se suposa que esta comissió que està ahí sine die, pues tenia que haver resolt. Continuem esperant i continuem en totes les meses de negociació recordant, totes no, però en moltes meses de negociació recordant que estem esperant el resultat per a poder avançar en esa negociació. Gràcies.
Guillermo? Sí, sí. Bueno, con muy gau.
Juan Carlos de UPV Sindical. Bueno, este tema, naturalmente, está dentro de lo que antes he argumentado sobre la racionalización de la plantilla. Pero voy a hacer una apostilla que creo que es políticamente correcta, no mucho. Pero como no me distingo precisamente de ser políticamente correcto, la voy a decir. Aquí entra, o ha entrado siempre, y creo que todavía, la ignorancia que tienen en la Casa Blanca, las direcciones, recursos humanos, gerencia y demás, sobre el trabajo de los técnicos de laboratorio. Porque yo me he llegado a escuchar de la jefa de recursos humanos, y creo que más de uno aquí, no sé si se acordará, que el técnico de laboratorio cuando acaba las prácticas se puede ir a la playa, que la tiene muy cerca, hasta que vuelvan a empezar el año siguiente. Es decir, han acabado las prácticas, ya no tienes faena. Por eso sobraban tantos técnicos de laboratorio. O sea, ¿eso es dignificar el trabajo del técnico de laboratorio o es intentar hundirlo? La ignorancia crea estas historias. Nada más.
Bien.
Guillermo García, de Satuí. Nosotros queremos decir que en nuestro programa electoral tenemos unos puntos específicos para los técnicos de laboratorio. Que es verdad que la universidad se supone que ha hecho catalogaciones de personal a lo largo de estos 20 años, por lo menos desde que yo estoy en la universidad lo vengo oyendo, que se está valorando dónde falta gente, dónde sobra, pero no solo a nivel de técnicos de laboratorio, sino otras muchas cosas. Sin embargo, se hace con opacidad, no sabemos qué criterios se siguen, la información que nos enteramos es la mínima, nos llega por cuentagotas, no se tienen en cuenta las personas afectadas, no sabemos muy bien lo que están valorando, entonces nos parece un sistema muy poco válido, democrático, útil, y desde luego si en 20 años no tenemos un informe de la plantilla de la universidad, no han sido tenidos en cuenta los sindicatos, pues la verdad es que no entendemos cómo funciona esta universidad y cómo funciona la gestión. Gracias.
¿Alguno más?
Vicente Cloquet, de CESIF. El caso de los técnicos de laboratorio quizás es el caso paradigmático de muchas de las cosas que hemos comentado anteriormente, y que están en nuestro programa electoral. Cuando hablábamos de las relaciones entre el PAS-PDI, cuando hablábamos de la propia NOA, ¿por qué la NOA, que es lo que nos está marcando las necesidades desde el punto de vista de la docencia, académicas, no tiene en cuenta a los técnicos de laboratorio? ¿Por qué se utiliza una...? Sí, en la NOA además nos podemos quejar, pero sí que está todo recogido, o se intenta que esté todo recogido, aunque con los pesos bastante mal puestos. Sin embargo, para los técnicos de laboratorio, pues casi que el criterio único es el plan de ordenación de laboratorios y las necesidades estrictamente docentes ligadas a ese puesto de trabajo. Y pasa, como han dicho los compañeros, lo que pasa. Que da la sensación desde fuera que el técnico de laboratorio termina y se ha acabado su faena y ya no tiene nada más que hacer y que bueno, aún tendría que dar gracias, que es la indignidad que comentaba Juan Cano anteriormente. Eso tiene que acabar. Eso tiene que acabar, pero porque tiene que acabar una cultura que se ha instalado en esta administración, en esta universidad, que es claramente nociva para sus trabajadores. Y en ese sentido sí que yo apelaría a que, como en tantas otras cosas, porque estamos en niveles muy perentorios, pues vayamos de la mano y no nos enfrentemos entre nosotros y colaboremos lo máximo posible. Claro, es fácil decirlo desde quienes tenemos poca representatividad, pero creo que es una cuestión muy necesaria.
Gracias.
Alonso Pereira, de Comisiones Obreras. Pues yo sí que coincido que hay un gran desconocimiento desde el rectorado de la situación y del trabajo que desarrollan los técnicos de laboratorio. El que se mantenga una fórmula desde hace 20 años que determina el número de personal que tiene que haber en los laboratorios cuando el trabajo que desarrollan ha cambiado radicalmente, no tiene ningún sentido. Entonces, seguimos insistiendo y coincido que deberíamos ir todos de la mano en que se realice una nueva formulación para determinar el personal que corresponde a cada laboratorio.
Muy bien. Molt breu, perque preferís
puntualización también a propósito de los técnicos de laboratorio, porque ha cambiado también tanto la faena, que es algo que a la universidad y a sus dirigentes les llena la boca de decir las excelencias del plan Bolonia, que lo estamos padeciendo los profesores muy mucho y los técnicos de laboratorio. O sea, si se aplicara de verdad el plan Bolonia, tendríamos que triplicar la plantilla de técnicos de laboratorio. Eso lo sabe todo el mundo y no está siendo así. Entonces hay cierta, por no decir total, hipocresía entre lo que se dice y los recursos que se ponen después para hacer las cosas.
Una otra pregunta. ¿Qué han hecho los delegados de prevención de vuestros sindicatos para conseguir que se realicen las mínimas reuniones del Comité de Seguridad y Salud?
Bueno, Alonso Pérez, de Comisiones Obreras. Bueno, lo que estamos proponiendo constantemente son temas para tratar en el comité y que se hagan las reuniones que legalmente corresponde. Y en eso hemos avanzado bastante porque ya se ha establecido en un calendario anual donde ya tenemos previstas todas las reuniones, como hace el Consejo de Gobierno o como el resto de órganos de la universidad, de aquí hasta final de curso.
¿Alguna más?
Sí. Vale. Hola, Vicent Julià, d'Este PD. Pues res, nosaltres des del primer moment li dedicarem molts recursos, des del primer moment, me refereix, després de les últimes, de les darreres eleccions sindicals, li dedicarem molts recursos a la prevenció perquè considerem que, si bé és cert que no tota la gent té les condicions laborals ideals que, o les que desitjaríem, el que sí que és intolerable és que la gent patisca en el lloc de treball. La gent tinga por anar al lloc de treball o li genera problemes personals. I per això ficarem a dues persones a temps complet, els nostres companys Fàtima i Sergi, que com ja he dit abans, tota la gent que ha tingut un problema es coneix sobradament, i nosaltres crec que hem sigut molt actius en aquest tema de la salut. Hem aconseguit que la universitat siga sotmesa a una auditoria externa. Hem reactivat este comitè de salut que ens pregunten forçant perquè abans era un òrgan que no es reunia pràcticament, que no tenia la importància que ha de tindre un comitè de seguretat i salut. També hem aconseguit que s'augmentara l'assignació pressupostària, que se feren més avaluacions, adaptacions i s'adoptaren mesures preventives. Jo crec que és una política on veritablement tampoc estem, on sí n'hi ha prou consens entre tots i que avancem prou de la mà tots, perquè crec que tots consideren que és una de les parts més fonamentals del treball de sindical.
Guillermo García, de Satuí. Yo considero que es muy grave que no se esté cumpliendo la ley, ¿vale? Pero es la universidad a la que estamos acostumbrados. Yo recuerdo en mis propias carnes la época en la cual algunos responsables de esta universidad me dijeron simplemente que, como no habían dado contestación o curso a lo que yo había reclamado por escrito, que no tenía dónde agarrarme, ¿no? Esta es la universidad a la que nos enfrentamos a veces, y es la universidad con la que tenemos que luchar y batallar cada día. No es de recibo que la universidad se ponga la medalla diciendo que se encarga, pues, de los riesgos laborales, de la prevención, cuando a la hora de la verdad tiene a mucho personal que está quemado, que está haciendo funciones que no les corresponden. Tenemos a personas en esta universidad, y me consta, podría dar nombres concretos, que sus funciones de trabajo no corresponden en absoluto con las de ese puesto de trabajo, ni una de las funciones que hace corresponde con las que debería hacer. Tenemos categorías de personal superpuesto, apaños de última hora, donde tú vas a encargarte a partir de ahora de esto porque no tengo a otra persona que lo haga porque no he repuesto el personal, presiones para hacer tareas que no corresponden, para que la gente entre más pronto o salga más tarde, según las necesidades de unos cuantos iluminados. Entonces creo que tenemos que incidir mucho más en la prevención. Y desde luego hay que empezar a valorar como prevención, ver la sobrecarga de la gente que nos lleva a todos a estar quemados. Porque ¿qué sucede? Si hay un protocolo para medir la sobrecarga de trabajo y una persona puede quejarse y automáticamente se le aplica el protocolo, entonces es posible obligar a la universidad a que tome algún tipo de acción. Ahora simplemente miran hacia otra parte. Esto es lo que tenemos que cambiar. Creo que esto es un trabajo de todos los sindicatos, porque es un problema que afecta a mucha gente en la universidad. Y bueno, ahí tenemos que estar. Gracias.
¿Estáis de acuerdo con la limitación de mandatos? ¿Lo habéis exigido para el rector? ¿Cuánto tiempo lleváis al frente de vuestro sindicato y si os aplicaríais la misma norma?
Guillermo García, de Satuí. Nosotros llevamos poco tiempo constituidos como sindicato, pero en nuestros estatutos, a nivel fundacional, hemos puesto mecanismos de control. Sí, tenemos limitación de mandatos, no queremos que nuestros responsables se perpetúen eternamente en el puesto dentro del sindicato, tampoco lo queremos en la universidad ni en los centros de investigación, queremos que haya renovación, sangre nueva. Y consideramos que es fundamental que esto suceda por la calidad que supone que una institución democrática se vaya renovando. No vemos con buen criterio que reclamemos a la universidad, a quienes la dirigen, que haya una renovación, que el rector tenga una limitación de mandatos, y los sindicatos que lo están reclamando lo reclamen, en este caso para el rector, pero luego no se apliquen la misma forma de tratamiento, ¿no? Es decir, dentro de un sindicato también tiene que haber una renovación. Y los que hoy son los responsables, mañana pueden seguir colaborando y trasladar su experiencia y su conocimiento, pero dejar paso a otra generación de gente que gobierne el sindicato y lo dirija en la dirección que indiquen los trabajadores. Gracias.
Pepe Sauquillo, UGT. En el último congreso de la Unión General de Trabajadores se aprobó ya la limitación de mandatos, que es una cosa que estaba pidiendo mucho afiliado, que tiene que haber una limitación de mandatos. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo con esa limitación de mandatos y a partir del último congreso, que creo que fue hace 2 o 3 años, se tiene que llevar a cabo en UGT. Gracias.
Bueno, nosotros, como sindicato pequeñito, pues lo primero que creemos es que ninguna todo lo que se quiere atar demasiado, al final, al valle de los caídos, Es decir, cada organización sindical tiene que tener su autonomía para organizarse, para dirigirse y para demás. No creemos que el hecho de en un sindicato, que no es lo mismo que las elecciones al rector, es que es muy distinto. Si una persona es válida o en una organización porque tiene experiencia, porque lo demuestra y demás, ¿por qué limitarle su mandato? Es que no lo veo necesario. Cada organización sindical es muy dueña en sus estatutos de introducir todo lo que quiera sobre el tema. Pero vamos, pero que no se nos critique a los que, por ejemplo, no hayamos adoptado eso. Porque aquí no hay nada más que una organización sindical, que es UPV sindical. Lo demás son secciones sindicales, dependientes de su órgano superior, que incluso, aunque, bueno, quizás Satuí también sea organización sindical, si lo habéis hecho como es debido, Quiero decir que el resto son secciones sindicales, dependientes de su federación, que incluso aunque no haya caducidad de mandatos y demás, su propia federación los puede echar cuando quiera. ¿Eh? Es decir, que ¿por qué poner fecha de caducidad a algo que está funcionando? Y si no funciona, para eso están las urnas.
Vicent Julià, de STPD. El concepte de mandat en STPD no té cap sentit perquè som un sindicat assembleari i, per tant, no n'hi ha qui mani. Manar l'assemblea, manar la decisió de tots adaptada en conjunt. Si el que se nos està preguntant és si anem a estar molt de temps alliberats o alguna cosa així, jo... El meu compromís personal és que aquestes són les segones eleccions a les que em presento i són les últimes. I ho dic públicament perquè vull que després, si no complís, algú me diga pues tu dijistes i ara no ho dices. Pues ahí ho teniu públicament i en la ràdio. Però, clar, tot és molt bonic en el paper, però ara tens que trobar gent que estiga compromesa i que estiga disposada a donar la cara per als seus companys davant de l'administració, sobretot en un sindicat com el nostre, dur en l'administració, on no fem molts d'amics. Però, bueno, jo convido a tota la gent a apropar-se a STPB, a conèixer la forma de treballar d'STPB i a substituir-me dins de 4 anys.
Sí. Estem ja en els últims minuts, però...
Nada, Alonso B. Pérez, de Comisiones Obreras. Nosotros, en nuestros congresos que se celebran a nivel estatal y después autonómico, a continuación siempre hacemos una renovación de la ejecutiva de nuestra sección sindical. Entonces, siempre cada 4 años pues hay una renovación de las personas. No quiere decir que todos estén siempre dispuestos a estar al frente, a ser, tener la responsabilidad máxima de la sección sindical, y unas veces recae en unas personas y otras veces recae en otras.
Molt breu, perquè també m'estan demanant que, encara que no hem rebut cap pregunta sobre el PDI, que alguna intervenció sobre el PDI. Estem lligant-nos a les preguntes que s'han rebut, però bé.
Vicente Cloquei, de CESIF. Pues nosotros estamos a favor de la renovación de cargos. De la limitación de mandatos en la universidad, en los cargos de la universidad, porque es una medida profiláctica y que creo que con la experiencia que hemos tenido desde que se implantó en los estatutos, la experiencia es buena frente a la situación y situaciones pasadas. Desde el punto de vista interno, sindical, pues bueno, tenemos, como ya han dicho algunos compañeros, pues el problema... ni siquiera si es algo que pueda ser aplicable, porque yo creo que todos estamos en procesos de regeneración y de renovación continua, y aprovecho para decir que nosotros lo estamos haciendo en la actualidad y seguramente en las siguientes elecciones pues las caras serán completamente distintas.
Molt bé, ya per acabar una pregunta de la NOA, ¿vale? Ahí sí que...
¿Puedo intervenir un momentito?
No,
un momentito.
Ara no, perquè teniu una reunió a les 12, és a dir, que... Si ja, és...
Iba a ser molt breve, però...
Però ell també vol i ella també. Passem a la Noa, que
no,
és
no
un poc... Que és un poc, en quant a la Noa, pense que no hem dit res, no hem rebut cap pregunta, però bé, accepte, perquè és un tema polèmic que porteu tots i sí que vos demane un exercici de resum molt gran.
Rosa Sabater, de Comissions Obreres. Bueno, en primer lloc, lleugeret, la primera pregunta si s'està parlant de preli de la jubilació del PAS. Aleshores, jo volia dir que des de la Junta de PDI tots els sindicats d'esta universitat van enviar fa algun temps que ixe complement, que en este moment el PAS no està cobrant, també s'ampliarà el PDI. Això ho van fer tots els sindicats. Per tant, vull dir, el PDI té que considerar que també està representat. A partir d'ahí, el tema de la NOA. El tema de la NOA és un tema que ens preocupa molt al PDI. Jo penso que hem treballat molt en la mesa de negociació respecte a la NOA. Tots estem descontents. Nosaltres hem dedicat moltes hores a l'estudi. Aleshores, des de Comissions Obreres demanem que se retire. Però a més hi ha més coses. La NOA, a més, està lligada als índexs de productivitat. el IAI, el IAA, el IAG, el IA... tots els IAs que tenim en aquesta universitat, que en tenim molts, que tampoc acabem d'entendre quin és el seu paper i que, des de luego, no reflexen bé la nostra activitat. Bueno, pues, aquests índexs, en aquests moments, no es poden negociar. És a dir, no ens han deixat entrar a negociar aquests índexs. Considerem que tenim dret a negociar les nostres condicions de treball i el reconeixement de l'activitat que fem. Un altre tema que també considera important i que també està reflexat indirectament en l'activitat acadèmica és la saturació de departaments. En aquests moments, en aquesta universitat, en els departaments, s'estan fent únicament contractacions quan la saturació docent ha arribat al 100%. Això significa que no n'hi ha espai per a baixes, que no hi ha espai per a excedències ni per a permisos. És a dir, el PDI dels departaments està suportant un excés de càrrega docent. Tenim que baixar a nivells de saturació docent del voltant del 80%. I un últim tema, reivindiquem també una major estabilitat i capacitat de promoció del personal d'investigació. Este personal no és funcionari i es mereix alguna cosa més del que té en aquests moments.
Moltes gràcies, Roser. Qui, sí. Qui vol?
Vicente Cloquei, de CESIF. Efectivamente, este tema es importantísimo para el PDI y recordemos que he empezado mi intervención diciendo que el PDI, aunque parezca extraño y aunque parezca una hipérbole, está muy mal laboralmente. Y yo creo que eso es a quien tenga un poco de vista no se le puede escapar. La compañera Roser lo ha explicado claramente, lo hemos dicho por activa y por pasiva. La NOA está para enmendarla en su totalidad. Nuestro compañero de CESIF, Joaquín Campos, Loras Campos, hizo una propuesta, pero que además iba desgranando todos los puntos en los que la NOA falla, incluso en su aplicación del texto legal. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Desgraciadamente, la Administración no quiere negociar. No quiere negociar. Por eso también pedíamos representatividad, porque se nos tapa la posibilidad de intervenir en algo que está marcando la vida del profesorado y la vida de las propias titulaciones. También, y ya con esto termino, disculpad, completamente de acuerdo. Yo he sido bastante más duro al respecto. Estamos siendo evaluados continuamente, tanto de forma individual como colectiva, continuamente, por la universidad, por la NECA, por la tal, por la cual, por los alumnos. No creo que haya cuerpo en el Estado más evaluado en estos momentos que el profesorado universitario, ¿eh? Y con ninguna de las evaluaciones, y puedo asegurarlo, tiene el más mínimo rigor, tanto en la técnica utilizada como en lo que se pretende evaluar y conseguir con esa evaluación. Y esto, evidentemente, hay que impugnarlo en su totalidad y rehacerlo desde el principio. Gracias.
¿Ole?
Juan Cano, de UPV Sindical. En cuanto, completamente de acuerdo en lo que la compañera Roser ha estado diciendo sobre el tema de la NOA y demás. Pero por, de alguna forma, postillar sobre su primera frase en su intervención, de que hubo una carta de toda la Junta pidiendo que se reactivara este tema, pero, claro, no gratuita, sino para que también entrase el PDI, ¿eh? Son dos pasos distintos, quiero que lo entendáis. No se trata de meter ahora al PDI en un tema que si se lleva así se pierde seguro, por muchos motivos. A esto se trata, primer paso, recuperar e irnos al convenio colectivo que tenemos consolidado y desde el día 12 de julio del 2017 que se nos vació de contenido. Eso es lo que primero hay que hacer, que es lo único que se puede ganar legalmente. Lo otro, una vez ganado, naturalmente que estamos de acuerdo, por supuesto. También tengo que decir que el PAS, y lo llevamos en nuestro programa, reivindicamos también el complemento autonómico para el PAS. Y también reivindicaremos...
Esta vez Mara del PDI y sin
un
que...
trienio, es que tiene connotaciones.
Ya, pero bueno, no tenim pues, temps. No
simplemente decía eso, que estamos de acuerdo, pero...
¿Algo de la NOA?
No, ya le he dicho que estoy de acuerdo
perfecto.
En lo que ha dicho Roser.
Pues...
Jesús Rodríguez, de UGT. La NOA es uno de los temas en que todos los sindicatos estamos de acuerdo y, de hecho, cuando se ha aprobado la actual NOA, todos la rechazamos en mesa de PDI y fue aprobada simplemente por la administración. Con el nuevo equipo rectoral parece que la cosa iba a mejorar porque el año pasado se celebraron 8 mesas o algo así donde se parecía que se iba a negociar la NOA. Todos los sindicatos presentamos propuestas de una modificación profundas de la NOA. La administración desde septiembre, octubre del año pasado que se empezó a negociar esto no ha respondido a ninguna propuesta de los sindicatos, ni para bien ni para mal. Y ellos son conscientes de que funciona mal. La dedicación de 32 créditos hace que sea imposible que el personal docente investigador pueda investigar. Eso es así. Y la universidad, hay una ley que indica que un tercio de la jornada laboral del profesorado tiene que estar dedicado a la investigación. Dedicando 320 horas anuales a la docencia es difícil investigar, por no decir imposible. Eso es un tema que hay que modificar. También se está saltando en la NOA la dedicación del personal laboral. La ley BERT no afecta al PDI laboral. Y, en cambio, la universidad le está aplicando con su NOA esta ley al personal laboral. Y no puede ser, no puede haber contratados doctores a 32 créditos. Con todo eso, hay muchísimas cosas que habría que mejorar en la NOA y nosotros pedimos que se derogue totalmente y se elabore una nueva NOA que realmente satisfaga las necesidades del PDI de la universidad.
Molt bé, i ja per acabar, ¿no? Perquè vosaltres en NOA no porteu...
Jo és que nosotros sí que podemos aportar informació, porque como informáticos...
Molt breu, 50 segons.
Como ya he dicho antes, yo soy Guillermo García, de Satuí. Eso significa que, bueno, soy informático de profesión en la universidad. Yo he estado cuando se estaban calculando y decidiendo cómo se calculaban esos indicadores. Indicadores que, por cierto, pues considero que no fueron diseñados de la mejor manera posible. Del mismo modo, yo participé en la comprobación de errores de la aplicación de gestión que utiliza gerencia en la Universidad Mediterránea y detecté unos cuantos fallos de gravedad en cómo hacía los cálculos. Incluso se estaban obteniendo datos de información y consultas que estaban desfasadas y que no eran correctas y yo me encargué de pasar a las personas que llevaban Mediterránea las correcciones que deberían hacerse en las vistas de base de datos para que la información saliera correctamente. Tengo que decir entonces que con lo que he visto en los años que estuve allí, pues no estoy nada en absoluto convencido de que los indicadores esos de los que estamos hablando y que se utilizan para valorar al profesorado se estén calculando bien. Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Acabem ya.
Juan Vicente Sánchez, de este PB. Bueno, no hay nada como ser PDI para saber, en este caso, cómo hay que hacer las cosas. Una de las formas o lo que se debería hacer para elaborar una nueva norma de organización académica sería ver, en primer lugar, utilizar un método científico y ver qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces, esta NOA que tenemos nosotros, que nos la han metido con calzador, no tiene nada que ver con la NOA del resto de universidades valencianas. Es mucho más restrictiva, tiene muchísimos más índices y, además, no cumple ninguno de las características que tiene que tener, revisado en bibliografía, una norma métrica para medir las capacidades del profesorado. No cumple ninguna, absolutamente ninguna. Por eso la postura de este PB desde el principio ha sido no negociar, cuando nos llegamos a que esta nueva saliera adelante, no negociar reformas parciales, como han podido hacer otros sindicatos, porque nos negamos a que esta nueva salga adelante. Planteamos, como nuestros compañeros, una enmienda a la totalidad, pero de verdad. Hay que empezar a negociar, pero solo cuando empecemos a negociar los principios básicos de esa NOA. No hacer apaños. Muchas gracias.
Moltíssimes gràcies. Així, quan són les 11:52, gràcies a Juan Vicente Sánchez, Vicent Julià, Roser Sabater, Alonso Pérez, José Sauquillo, Jesús Rodríguez, Juan Cano, Vicente Cloquell, Guillermo García. Moltíssimes gràcies per fer possible aquest espai. I, bueno, recordem que podreu votar el pròxim dimarts, 4 de desembre, però abans, fins demà, les 2 de la vesprada, està obert el termini de votació anticipada.
al Registre General de la UPB, al Campus de Vera, i també al Registre Oficial de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i al Registre Oficial de l'Escola Politècnica Superior de Gandia. Però si no voleu votar anticipadament, recordeu que el dia 4 l'horari de la jornada electoral és de 9 del matí a 7 de la vesprada al Campus de Vera, així en València, i de 9 del matí a 6 de la vesprada al Campus d'Alcoi i en Gandia. A Vera has d'anar a votar al vestíbul del Paraninf, al rectorat, en la primera planta, mentre que a Gandia se situarà tot el tema de la votació a la sala d'exposicions U4 de l'edifici G, en la planta baixa, i al COI, a la sala de juntes de l'edifici Carbonell. Recorda, 4 de desembre, vota. Adeu, bon dia.
Propostes electorals. Eleccions sindicals UPB. 4 de desembre de 2018.